quedamos nosotras encantadas con este microemprendimiento de los cactus.
Yo soy una fan de los emprendedores, la verdad, del emprendedurismo. Por eso siempre ando buscando testimonios.
Sí,
y ahora dos cosas vamos a aprender hoy, porque le vamos a preguntar al entrevistado. ¿Cómo es que Nación divide las cosas? Porque nunca sabemos qué son delegados. Entonces, antes de la nota, cuando vos escuchás esta larga cortina, es porque nos empezamos a desesperar y decir, ¿este era delegado? ¿Y de qué área? ¿Y hasta dónde llega? ¿Y qué es? ¿Viste? Porque lo tienen regionalizado. Bueno, ahora vamos a tener uno que nos explique. Además, todo esto orgánicamente para que no tengamos que demorarnos más con cortinas.
La comunicación es con Ignacio Somorrostro. Ignacio, buen día. Claudia Beltramino y Estela Jorquera te saludan.
¿Qué tal, Claudia y Estela? ¿Cómo están? Saludos a todos los vecinos de Viedma.
¿Corremos el riesgo que se corte la comunicación?
Corremos el riesgo porque sí, estoy en Buenos Aires por un par de horas y bueno, y se corta cada tanto acá, no es buena señal.
Vamos a charlar rápidamente y decir que sos integrante de la delegación del Ministerio de Trabajo de la Nación aquí en Río Negro, aquí en Viedma.
Sí, ahora agregamos el Ministerio de Producción también, ¿no?
Ajá. Bárbaro. Y justamente encargado de coordinar el área de microemprendimientos.
Bueno, entre los servicios que presta el Ministerio, ahora el Ministerio de Producción y Trabajo, tenemos líneas para la gente que, digamos, programas de empleo para la gente que está en relación de dependencia, y en paralelo también estamos haciendo un programa de empleo independiente que se llama PEI, que es justamente para la gente que quiere emprender su propio negocio. Bueno, es el curso que estamos dando ahora en Viedma de gestión empresarial.
Ajá.
O sea, atendemos las dos posibilidades de empleo, la posibilidad de empleo en relación de dependencia y que quiere ser independiente, que quiere arrancar con su propio proyecto y emprender, también le vamos dando una capacitación en tal sentido.
Y una demanda importante en este rubro de ser el trabajador independiente.
Mira, la verdad que es bueno ver porque yo que recorro un poco a veces la provincia, ¿viste? Siempre a Viedma se lo caratula como la ciudad del empleo público. Y cuando vemos, la verdad que hay un montón de pibes que quieren emprender, de pibes y de no tan pibes, y de gente joven, que quiere emprender y hacer su propio negocio, y en Viedma tiene un potencial, la verdad que muy importante, que obviamente que hay que acompañar y hay que darle herramientas, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, ahora tenemos un curso de aproximadamente 18 personas, de todo rango de edad, desde jóvenes hasta gente adulta. Y bueno, y ahora tenemos, bueno, obviamente que cuando uno publicita un poco el inicio del curso, bueno, hay un montón de gente que se quiere sumar. Y bueno, vamos a quedar ya estamos gestionando otro curso para arrancarlo en febrero o marzo.
¿Y hay un apoyo nacional, un aporte nacional para contener y posibilitar estos emprendimientos independientes?
Claro, los que participan en paralelo de capacitarse de cómo llevar su negocio adelante y las obligaciones que tiene, el tema impositivo y tener nociones de marketing y de comunicación, también van a tener la posibilidad de presentar un proyecto el cual va a poder ser financiado con un ANR, o sea, un aporte no reintegral por parte del Ministerio de aproximadamente 42.000 pesos.
Uh-huh.
Obviamente los proyectos que estén aprobados, digamos. Primero tienen que asistir, tienen que tener una asistencia muy buena en el curso y después tienen que presentar el proyecto y ser aprobados. En esas condiciones se les va a dar la asignación.
Uh-huh. Ignacio, buen día. Claudia Beltramino.
¿Qué tal, Clau? ¿Cómo andas?
Bien, muy bien. Supongo que esto lo deben tener cuantificado. ¿Qué porcentaje de éxito hay en esta tarea de emprendedores?
Mirá,
¿cómo les va a los emprendedores?
Mirá, bueno, las estadísticas de los emprendedores, te voy a decir algo global y después volvemos a lo bien regional, a lo nuestro, ¿no?
Uh-huh.
Solamente el 10% de las empresas llega al quinto año de vida, digamos, eso es a nivel mundial.
Sí.
En el caso nuestro, en Río Negro particularmente, nosotros tenemos el 64% de la gente que inicia el PEI llega al refuerzo al año, es decir, nosotros hacemos un aporte de 42.000 pesos. Y si la persona se inscribió en la AFIP y está empezando a vivir con su emprendimiento, tiene un refuerzo al año de aproximadamente 22.000 pesos.
Uh-huh.
Esa es la medición que hacemos. El 64% de las personas que inician el PEI este año, al año siguiente, llega mal refuerzo. Es decir, que ya están viviendo con su emprendimiento, ¿no?
Digamos que el 64% llega al segundo año. No, lo pregunto porque uno tiene muchas fantasías con todo esto, pero es cierto, cuando, como en la Argentina, la verdad que el Estado es un gran empleador, entonces se pierde la perspectiva de todo esto. Pero la verdad es que los que venimos del sector privado encaramos 100 negocios, le pegamos a dos de los 100 que... O sea, el 98 nos va como el traste y perdemos plata. Entonces, y es muy difícil visualizar esto, por eso pregunto cómo está medido. Tener 64% que llega al segundo año me parece un número muy alto.
Es altísimo, obviamente que después hay que continuarlo. Y la realidad es que todos los que emprendieron, toda la gente exitosa que uno conoce, y eso lo sé por, digamos, por lo que uno estudió y por, yo me quiero especializar en el tema de emprendedurismo, tienen al menos entre 4 y 5 fracasos, digamos. La virtud del emprendedor no es tener la idea, sino tener la tenacidad de continuar después de que te caíste, ¿no?
Sí, es que es así. Nosotros en la Argentina tenemos muy poca experiencia de esto porque hay muy poco emprendedurismo. De hecho, y voy a reforzar un concepto que digo casi a diario acá y por eso voy a lograr la simpatía del Poder Judicial. El Poder Judicial, que ahorra tanta plata con todo lo que ganan, ni de casualidad te apuesta a un emprendimiento. O sea, es toda guita que va al frío para ser felices en la vejez. Pero ni de casualidad apuesta. Hay otros países donde hay más hábito además de esto, pongo unos manguitos en hacer tal o cual negocio.
Sí, nosotros a nivel mundial estamos muy abajo, el nivel de emprendedurismo que hay, de 126 países medidos, estamos 115 más o menos, estamos bastante mal. Así que, bueno, hay que... Y eso también habla, digamos... Cuando uno ve la media de la sociedad y cuando te sentás a hablar por ahí con los jóvenes y te dicen que lo que están buscando por ahí es un empleo sentado en un escritorio, y vemos por ahí otras ciudades que lo que quieren hacer es emprender su propia empresa, bueno, ahí vemos un poco la diferencia entre un país que va para adelante muy fuerte y un país que va más retrasado, ¿no?
Igual se puede ser emprendedor sentado atrás de un escritorio, porque estos países de Bielorrusia o todos estos que crecieron muchísimo con las startups, sí, las hacen sentadas en un escritorio y la verdad que están haciendo un negocio impresionante.
El tema del escritorio lo doy por un concepto administrativo, ¿no? Sí. Que quieren sentarse eso es a lo que me refiero.
No, está bien, ¿no? Que no van a ir a paliar la tierra.
Hoy por hoy la mayoría de los emprendimientos exitosos, estamos hablando de la era digital, ¿no? Están claramente sentados en el escritorio, ¿no?
Y en este sentido, ¿cómo estamos en el tema capacitación? Porque también si el negocio va y muchísimos países están desarrollando actividades que tienen que ver con esto que te mencionaba, las startups o todo lo que tuviera que ver con la digitalización, las comunicaciones y demás, ¿cómo estamos en términos de capacitación? Porque no es para cualquiera eso.
Bueno, nosotros, a ver, hacemos mucho hincapié en el curso este de gestión empresarial que estamos dando ahora en Viedma. ¿En qué sentido? La verdad es que tenemos que detectar los perfiles, porque en muchos casos uno empieza a emprender por dos cuestiones. Una, por una motivación propia, porque quiere realmente emprender, y otra está por una cuestión de necesidad, digamos. Porque no puede encontrar su trabajo, entonces decide emprender como para tener alguna entrada, aunque sea por lo menos transitoriamente. Ese tipo de emprendedurismo, la verdad es que tiene una vida acotada, porque o bien encuentra un trabajo y deja el emprendimiento, o bien tiene algún fracaso y lo deja directamente, digamos, no tiene la motivación de continuar. Parte del trabajo que nosotros hacemos de darle la inducción en el curso de gestión empresarial es darle la capacitación, pero en paralelo empezar a detectar estos perfiles que son realmente los que quieren emprender y para adelante, digamos, como para que los fondos del Estado, digamos, estén bien invertidos, porque realmente es una inversión del Estado que está haciendo, ¿no? Porque muchos de estos emprendimientos a la larga terminan contratando gente, ¿no? Esa es el espíritu final es la creación de empleo.
Claro. Bueno, qué interesante. En la próxima capacitación también vamos a difundir, porque seguramente que hay gente que ahora se está enterando que hay una capacitación, Ignacio, y que tiene, bueno, está centralizado en a ver qué puedo hacer, a qué me puedo dedicar o cómo puedo contener el...
O al revés, fíjate la cantidad que debes conocer vos, mucha gente joven que dice, vamos a hacer cerveza. Y la verdad bueno, es que claro. No es solo la idea de hacer cerveza, sino, ¿sabes? Entiendo yo, y esto lo digo por experiencia, el fracaso más grande no es en la idea y en el desarrollo de la idea, sino cuando te ves...
administrar.
Claro, cuando ves que de repente, ¿cómo tengo que manejar esto? Nadie te explicó sí. que tenías que ir a hacer esto, a hacer bueno. lo otro. De repente te encontrás con que 7 meses de atraso con una cosa sí. que ni sabías que existía. Es decir, como no hay cultura de emprendedurismo en la Argentina... capacitarse. Mira, en esto es más
que
difícil.
Realmente sí. hacer un trabajo muy fuerte, porque lo que decís es totalmente cierto, Clau. Hay muchos emprendimientos que tienen excelentes ideas y arrancan y venden, pero por ejemplo no tienen la capacidad de administración.
Claro.
Por eso se los. Porque a veces no es que no venden, a veces venden, pero no saben después administrar eso, no tienen idea de los costos. Por eso que la capacitación es fundamental, al margen de que podría ser una persona que tenga una capacidad creativa fenomenal y que cree negocios bárbaros, la realidad es que la administración de esos negocios también es una parte fundamental.
Sí,
y eso es parte de la cultura financiera, digamos. Acá uh-huh. nosotros estamos bajo en cultura financiera, bajo en cultura de emprendedurismo y también en cultura del trabajo.
Porque
están haciendo un montón de cosas que yo creo que están empezando a dar resultados, por lo menos en mucha población.
En Holanda, a los chicos sí. en la escuela les enseñan claro. a administrar la plata. Nosotros, como somos católicos, y ahí va mi palito a la iglesia, viste que tener plata es pecado. Para los católicos, la riqueza es pecado. Entonces nunca nos iban a enseñar a administrar plata, con lo cual no hacemos más que derrochar. Nunca aprendimos cómo administrar la plata, es la verdad.
Bueno, es fundamental el tema de la cultura financiera. Por eso que también dentro del curso está el tema de la administración de las finanzas, ¿no? Pero bueno, obviamente que si uno, cuanto uno arranque, antes mejor. Yo tuve que dar un, mira, te cuento una cosita cortita y ya no lo molesto más. Fui a dar una charla en la Universidad de Río Negro, ahí de Viedma, de bonos y de acciones, ¿no? Yo trabajé mucho tiempo en eso. Y cuando empecé a hablar con los chicos del primero y segundo año, estoy hablando de esto hace un par de años atrás, me daba cuenta que no entendían determinados conceptos de plazo, horizonte, etcétera, pero conceptos muy básicos, ¿no? Y no tenía ni idea, por ejemplo, entonces empecé a ir para atrás y no tenía ni idea de lo que era una caja de ahorro.
Claro.
Y estamos hablando de carrera de contador público, ¿no?
Claro.
Y eso es parte de la educación que hay que empezar a tener en la secundaria, digamos. Un chico, el concepto del ahorro, el concepto, bueno, la caja de ahorro es un instrumento, pero digamos, el concepto es el ahorrar su propio mango y empezar a juntar la plata, ¿no?
Y ahora sabemos que Ignacio es mucho más joven que nosotros porque él no sabe lo que es la libreta de ahorro, que nosotros sí tuvimos, Estela.
Tuve libreta de ahorro, perdón, libreta de ahorro tuve. Escuchá, en séptimo grado tuve el libreto
claro.
de ahorro. Acá está ahorro seguro, sí señor.
Ignacio, nos tenemos que ir a las noticias.
Dale.
Muchísimas gracias por tu tiempo.
No, por favor, gracias a vos, Claudia.
Chao.
Buen día y buen viaje.
Gracias.
Sí, es
hasta luego. Dale. Bien, Ignacio Somorrostro, integrante del equipo de programa de empleo del Ministerio de Trabajo y Producción de la Nación con dependencia aquí en Río Negro. Muy interesante.
Igual tuvo una libreta de ahorro que debe haber sido una experiencia piloto. Teníamos, pero ¿te acuerdas que todos los chicos del país sí. en primer grado te daban la libreta de ahorro?
Después nunca sabía a dónde había ido.
¿Y dónde fue a parar la libreta
no
de ahorro?
Sé.
¿Sabes quién tiene una? Pebe. Pebe tenía, me parece, que me mostró la libreta de ahorro, pero no sé dónde fue. Y Susana seguro, porque guarda todas las cosas de tener la libreta de ahorro.
No tiene cara de haberla guardado.
No, bueno, yo no tengo ni idea de dónde fue a parar. Bueno,
9 de la mañana. Cristian, estamos en condiciones de la conexión con Radio Nacional Buenos Aires. Allá vamos.